Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 4 de septiembre, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Segundo día consecutivo de ataques rusos con drones sobre Ucrania, específicamente sobre Odessa, donde se encuentran los depósitos de granos ucranianos. Precisamente hace unos minutos llegó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Rusia. Él intentará convencer a Putin de reanudar el acuerdo cerealero del que Moscú se retiró en julio pasado. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral mantiene con vida el movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. El tribunal decidió levantar temporalmente la inhabilitación del partido para que se inicie el periodo de transición. En este noticiero también iremos a los restos du cœur, los restaurantes del corazón. La emblemática asociación atraviesa su momento más duro y lanza un pedido de ayuda. El gobierno francés ha prometido 15 millones de euros. El problema central es el aumento de la pobreza en el país, dice la asociación. Segundo día consecutivo de ataques rusos con drones sobre Ucrania, específicamente sobre los puertos de la región de Odessa, por donde Kiev ha continuado la exportación de granos por el Mar Negro desde que Moscú puso fin al acuerdo cerealero. Precisamente para hablar sobre este tema, hace unos minutos llegó a Sochi, Rusia, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Él intentará convencer a Vladimir Putin de reanudar el acuerdo de granos ucranianos. Amplía la información Carlos Herranz.
El primer encuentro de Erdogan y Putin desde octubre pasado se da en momentos en que las fuerzas rusas intentan contener una contraofensiva de Ucrania que comienza a dar resultados después de 3 meses. Rusia abandonó en julio el acuerdo que permitía la exportación de cereales ucranianos, crucial para el abastecimiento alimentario mundial, al criticar el hecho de que sus propios granos y fertilizantes están bloqueados por las sanciones occidentales. Sobre la reanudación del acuerdo, hay ahora un proceso basado en una mejor comprensión y respuesta a las peticiones de Rusia, afirmó el jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan, quien viajó a Moscú el jueves para preparar la visita de su presidente. Erdogan es uno de los pocos líderes de la OTAN que mantiene estrechos vínculos con el presidente ruso. No en vano, la decisión de Putin de reducir y aplazar los pagos de Turquía por el gas ruso ayudó a suavizar los efectos de la crisis económica que casi le costó a Erdogan su reelección en mayo pasado. Por su parte, Turquía se ha negado a unirse a las sanciones occidentales contra Moscú y se volvió un país clave para que los rusos accedan a diversos productos y servicios. Sin embargo, las relaciones entre ambos también han pasado por momentos críticos, como cuando Erdogan irritó a su par ruso al suministrar armas a Ucrania y apoyar las ambiciones de Kiev de unirse a la OTAN.
Gracias, Carlos. Mientras tanto, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky destituyó a su ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, en medio de la contraofensiva lanzada por Kiev para recuperar territorios ocupados por Rusia. Esta decisión se produce también en medio de acusaciones de corrupción en torno al Ministerio de Defensa y cuando el país realiza una campaña contra este delito. Seguimos en Europa. En España, Pedro Sánchez insiste, su investidura es posible, se puede, se debe y se va a alcanzar, ha dicho Sánchez, mientras en paralelo la líder de Sumar y segunda vicepresidenta Yolanda Díaz está en Bruselas para reunirse con Carl Puigdemont, prófugo de la justicia, aunque el gobierno ya ha dicho que Díaz no está yendo en tanto que representante del gobierno. Lo cierto es que sin el apoyo de Puigdemont y los independentistas catalanes, conseguir la investidura de Sánchez es imposible. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera.
Bruselas vuelve a convertirse en escenario político para las negociaciones de formación de gobierno. En España, la vicepresidenta del gobierno y líder del partido Sumar, Yolanda Díaz, se reúne hoy con el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyo partido Junts per Catalunya es clave para la formación de un ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez. Aún así, Yolanda Díaz va como representante de su partido y no en nombre del gobierno. El encuentro se produce en el Parlamento Europeo en Bruselas, justo cuando mañana Puigdemont hará pública públicas en una conferencia cuáles son sus líneas rojas en la negociación y qué es lo que quiere a cambio de dar un sí a Pedro Sánchez. Puigdemont, que es eurodiputado y no tiene ningún cargo en el partido que él mismo formó, es clave para que España no repita elecciones. Sobre la mesa está una posible amnistía de los políticos independentistas encausados en 2017 tras la declaración ilegal de independencia de Cataluña. Durante todo el mes de agosto ha habido contactos con el líder independentista, con gestos como el uso de lenguas como el catalán, el valenciano, el euskera y el gallego en el Congreso de los Diputados, así como su futuro uso en las instituciones europeas. Gestos que se han visto con buenos ojos entre el entorno independentista, aunque es una incógnita si todo ello llevará a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
En otras informaciones, también en España, una persona murió y dos están reportadas como desaparecidas por las lluvias torrenciales que azotan desde el fin de semana buena parte del territorio español. Las autoridades de Madrid han pedido a la población que reduzcan sus desplazamientos en la medida de lo posible, pues los accesos de entrada a la ciudad están colapsados. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral mantiene con vida el movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Este domingo, el tribunal levantó temporalmente la inhabilitación dictada por la justicia contra el partido hasta que culmine el proceso electoral el 31 de octubre. Se hace posible así el paso al periodo de transición que concluirá con la asunción de los cargos el 14 de enero próximo de presidente y de diputados. Así lo anunció el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, exhortando a los tres poderes a cumplir con esta decisión. Escuchemos.
Se exhorta a los tres poderes del Estado, continúen velando por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas, así como a garantizar la democracia y el Estado de Derecho.
Sobre este levantamiento temporal de la inhabilitación, reacciones del titular de la Comisión Internacional de Juristas, la sección Centroamérica, el guatemalteco Ramón Cadena Rámila.
La decisión fue muy positiva, se apegó a derecho. Sin embargo, no suspendió definitivamente la suspensión del partido, o sea, que queda abierto para el 31 de octubre. Hay que seguir muy atento el proceso porque el 14 de enero van a seguir intentando afectar el proceso electoral, no solo el 14 de enero, sino antes, a partir del 31 de octubre. Ahora, yo he denunciado el golpe de Estado desde antes. Parece que la denuncia del presidente viene tardía. Sin embargo, es muy bueno, porque como presidente electo está diciendo que hay un golpe de Estado en curso. Yo creo que las cosas se están definiendo para bien. Desde el punto de vista de la sociedad civil guatemalteca, estamos rescatando la democracia, y eso me parece muy importante.
Vamos ahora a Ecuador, donde cerca de 60 guardias y policías fueron retenidos por rehenes que se rebelaron durante cerca de 2 días la semana pasada. El episodio de violencia se produce en un contexto de intervenciones militares en las cárceles para tratar de restablecer el orden. Pero el sistema carcelario de Ecuador paga el precio de los drásticos recortes presupuestarios de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. El informe es de Rafael Morán.
Las cárceles ecuatorianas vivieron un nuevo episodio de crisis a la larga lista de motines sangrientos que causaron 431 muertos desde 2021. Se añade esta toma de rehenes de la semana pasada. Reos de 6 cárceles se retuvieron cerca de 60 guardias y policías durante al menos 2 días, y a pesar de sus promesas de mano dura, el presidente Lasso, cuyo mandato está concluyendo, no puso fin al caos en las cárceles heredado del mandato de Lenín Moreno. Carla Álvarez es experta en temas de seguridad y profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito.
Es importante decir que el presidente Guillermo Lasso ha tenido una retórica de seguridad más que una acción o una ejecución en el campo de la seguridad. Tenemos datos que nos muestran eso, ¿no? El presupuesto en las cárceles en el año 2017 era de 153 millones. Para el 2021, ese mismo presupuesto pasó a 54 millones. Es decir, hubo una reducción de 100 millones de dólares. Son casi 100 millones de dólares de reducción. Entendiendo que para el 2021, cuando más se reduce el presupuesto, es cuando más estalla la crisis carcelaria. El gasto público es mínimo y no nos podemos sorprender entonces que los policías no tengan pistolas, no tengan municiones, no tengan chalecos, no tengan movilización y que sean incapaces de controlar el brote de violencia.
Ecuador está en plena campaña electoral de segunda vuelta. Se enfrentarán a Luisa González, candidata correísta, contra Daniel Noboa, hijo de un millonario. ¿Qué margen de maniobra tendrá el próximo presidente para enfrentar la crisis carcelaria?
El gobierno siguiente tiene menos de un año y medio de gestión. Es muy difícil implementar grandes planes. El candidato Noboa incluye temas como fortalecer la ciberseguridad del país, que es absolutamente necesario, mejorar el sistema penitenciario. La candidata Luisa González, pues ella tiene un plan bastante más articulado, yo podría decir que es más redondo, porque habla de temas que también formaron parte de la experiencia de un periodo de gobierno, ¿no? Como por ejemplo, ofrece gratuidad en la formación de policías y de fuerzas armadas. Hoy por hoy, la formación de la fuerza pública en Ecuador no es gratuita, sino que es financiada por los propios aspirantes, lo cual vuelve un riesgo al proceso de selección de aspirantes a policías. Entonces ella propone revertir esta situación y dar gratuidad.
Carla Álvarez, experta en seguridad, gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
De regreso a Francia, los emblemáticos restos du cœur o restaurantes del corazón atraviesan su momento más difícil. Las dificultades financieras han hecho que reduzcan el número de beneficiarios y ellos han lanzado un pedido de ayuda a tanto empresas como el gobierno. El gobierno ha respondido anunciando 15 millones de euros. Sin embargo, el problema central es el aumento muy significativo de la pobreza en Francia. Angélica Pérez.
Los diques se están rompiendo, alerta la asociación que aporta el 35% de la ayuda alimentaria gratuita para sectores vulnerables de Francia. Los restaurantes del corazón tienen el saldo en rojo por dos razones: la disparada en el número de personas que solicitan ayuda, es decir, el aumento de la pobreza, y el alza en los costos, o sea, la inflación. En el primer semestre de 2023, la asociación ha atendido ya 1.300.000 personas, mucho más de las que se favorecieron durante todo el año pasado, y en los últimos meses el presupuesto para la compra de alimentos que se distribuyen ha doblado. La dificultad financiera obliga a los restaurantes del corazón a reducir durante el invierno que viene la cantidad de beneficiarios de su ayuda alimentaria, 150.000 personas menos. Si no lo hacemos, tendremos que cerrar definitivamente de aquí a 3 años, advierte el presidente de esta asociación de beneficencia creada en 1985. Su presupuesto anual es de 200 millones de euros que provienen de donantes particulares, ayudas públicas estatales y la Unión Europea. En respuesta al SOS, el gobierno francés anunció ayer una ayuda suplementaria de 15 millones de euros y los Mosqueteros, una de las principales empresas de distribución de alimentos en el país, se comprometió a ayudar a los restaurantes del corazón con colectas y donaciones significativas.
Gracias, Angélica. Y seguimos en Francia, donde una noticia entristece al mundo artístico. El actor y director de cine Mathieu Kassovitz, conocido por películas como Amélie Poulain, sufrió un accidente de moto y su estado de salud es serio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Islandia autorizó la reanudación de la caza de ballenas tras 2 meses de suspensión en nombre, dice el gobierno, del bienestar animal. Pero la decisión fue mal recibida por grupos de defensa de los cetáceos que esperaban el fin de esta controvertida cacería. Angélica Pérez conversó con uno de sus miembros.
Aunque una parte importante de la población islandesa se opone, muchos miembros del parlamento del país nórdico apoyan la caza de ballenas. Mientras que el partido Izquierda Verde aboga por una prohibición, otros legisladores la ven como una cuestión de soberanía nacional. Carlos Bravo Villa, usted representante de políticas marinas de la ONG Ocean Care. Para ustedes, la caza de ballenas es brutal e inaceptable.
Estamos en contra por la importancia ecológica que tienen todos los cetáceos. El ecosistema marino, son animales muy inteligentes, son animales sintientes, y además todavía es una especie que está considerada vulnerable en la lista roja de especies amenazadas. Y por lo tanto es inaceptable que algunos países supuestamente civilizados civilizados como Islandia siga empeñado en llevar a cabo esta práctica cruel y totalmente inaceptable. De las 148 ballenas que se cazaron en el año 2022, se analizaron 58, y de esa muestra que analizó la Autoridad Alimentaria y Veterinaria de Islandia, pues más del 40% se vio que no murió instantáneamente, sino que sufrieron durante bastante tiempo. A dos ballenas hubo que rematarlas, una llevó casi más de una hora a matarla y a otra dos horas. En fin, evidentemente esto incumplía la propia ley de bienestar animal de Islandia. Por eso el gobierno islandés decidió hacer una suspensión temporal y el 31 de agosto tenía que tomar una decisión de si renovar esta suspensión o levantarla y permitir la caza de ballenas. Y esto es lo que lamentablemente ha sucedido, aunque ha anunciado que iba a haber algunos requisitos
justamente
un poco más estrictos.
Que la caza se dé dentro de los 25 metros del barco, que sea únicamente a la luz del día, que no participen terneros, que respete equipos y métodos específicos, y está prohibida la electricidad. ¿Cómo evalúan ustedes estas medidas?
Dudamos mucho de que en alta mar, sin vigilancia, los balleneros islandeses vayan a cumplir con esos criterios. Además, es una industria que se limita a una sola persona, que tiene dos barcos y que insiste en seguir cazando ballenas. La verdad que nos tememos que lo que va a pasar es que va a aprovechar estas semanas que le quedan para poder cazar ballenas, por si acaso, a finales de año, cuando el gobierno de Islandia tiene que volver a decidir si va a dar una cuota a los balleneros o no, pues va a intentar aprovechar cazar todas las ballenas que se puedan, hacer una matanza enorme para tratar de asegurar unos ingresos, ¿no?
Islandia, Noruega y Japón son los únicos países que practican la caza comercial de ballenas.
Gracias, Angélica. Son las 12:15 en París. Escuchan Radio Francia Internacional y ahora llegan las noticias deportivas con Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a la actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. El fuerte calor en Europa y las precipitaciones torrenciales ocasionadas por la condensación están afectando a varios de los eventos deportivos que se están disputando por estas fechas. Hoy aprovecharemos que en París hizo buen tiempo para hablarles de béisbol. Sí, han escuchado bien, béisbol, con una historia muy curiosa de fondo, ya que descubriremos a un club centenario francés que ha resucitado tras el periodo de la pandemia y que además tiene que ver mucho con los Juegos Olímpicos. No les cuento más para que sean ustedes quienes lo descubran en los próximos minutos de radio, donde también hablaremos de la Vuelta a España con todo un referente del ciclismo ibérico, Joaquín Purito Rodríguez. Un breve separador y entramos en materia en este lunes 13 de septiembre. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. El conjunto de Mónaco es el único que divisa por encima al resto de sus competidores en la Ligue 1. Las buenas sensaciones de los monegascos fueron certificadas contra un Lens irreconocible, el de la pasada campaña, que acabó cayendo 3-0. A la espera de lo que hagan los parisinos en la cancha de Lyon, Marsella se posiciona como delfín de los monegascos, a pesar de haber empatado en la difícil cancha de Nantes 1-1. Sin perder mucho fuelle, Reims continúa en los primeros puestos tras empatar a 2 en el feudo de Metz, al igual que los conjuntos de Brest y Lille. Lille lo hacía tras vencer a Montpellier por 1-0 y Brest aguantaba su renta luego de empatar a 0 ante Rennes. Dejamos el fútbol y nos subimos a la bicicleta. Nos vamos ya hasta Valladolid, donde el pelotón de la Vuelta a España acaba de llegar antes de encarar el primer día de descanso tras la finalización de la novena etapa. El pasado domingo fue el alemán Lennart Kemma del Bora quien ganaba en la meta ubicada en el collado de la Cruz de Caravaca, y en el que el estadounidense Sepp Kuss del equipo Jumbo sigue el frente de la general tras una etapa en la que la climatología obligaba a congelar los tiempos a 2 kilómetros de la meta. Una vuelta que está amenizando las últimas tardes estivales ciclísticas, en la que hubo de todo, desde lluvia, numerosas caídas, un arranque complicado y una emoción que va increciendo en la pugna por el maillot rojo de líder. En esta ocasión, y para analizar los primeros días de competición, contamos con la presencia de un ex ciclista que generó muchísima afición tras los éxitos cosechados en la primera década del 2000, subiéndose al podium de las 3 grandes pruebas ciclistas en ruta, es decir, del Giro, del Tour y de la Vuelta, además de ganar un buen puñado de etapas y haber salido vencedor en clásicas como la Flecha Varona o el Giro de Lombardía, por no hablar de su subcampeonato del mundo o cuando fue campeón de España. Nos referimos, como no, muchos ya lo habrán adivinado, a Joaquín Rodríguez, más conocido como Purito Rodríguez, quien en la actualidad es embajador de Seguros Caser, uno de los patrocinadores de la Vuelta a España 2023. Purito, gracias por otorgarnos estos minutos aquí en RFI.
Hola, muy buena, gracias a vosotros por la llamada.
pasada semana comentábamos con Javier Guillén, el director general de la Vuelta, que haciendo un símil con el cine, esta edición tenía los mejores actores para protagonizar un peliculón. Una semana después, te pregunto a ti, Purito, ¿te está gustando el guión que se está llevando a cabo en esta película?
A mí mucho. La Vuelta a España me está gustando muchísimo. Por suerte llevamos una semana, pero todos los líderes, salvo Geraint Thomas, están muy, muy metidos en la general y desde mi punto de vista queda mucha vuelta, pero también muchas cosas todavía por ver.
Y viendo esa guerra que ya se empieza a imponer entre Evenepoel y los Jumbos, ¿Purito Rodríguez piensa que Evenepoel puede salir airoso de las embestidas del equipo Jumbo?
Hombre, hasta ahora yo creo que ha salvado lo peor, porque de ahora en adelante, pues yo creo que en la crono será el más beneficiado, posiblemente de cara a Roglic, a Enric Mas, a Vingegaard, saldrá con un pellizco algo importante, incluso puede salir de rojo de la crono de Valladolid, y luego sí que tiene que ser muy muy inteligente, ¿no?, a la hora de competir, ¿no? Queda muchísima montaña, queda sobre todo la etapa del Tourmalet, que va a ser muy complicada, y ahí pues quizás como está haciendo hasta ahora, dar la cara, como lo vimos en Chorrete Catío, hoy también cogiendo él la responsabilidad de la carrera, en puertos tan largos y de tanto desgaste, va a tener que pensárselo dos veces.
Otra cosa más, lo del Jumbo, que parece ser una masterclass en cada etapa. No sé si dentro de la Vuelta se divisa más el líder del equipo que desde fuera, porque nos quedan dudas si en el equipo holandés se apuesta más por Roglic o por Vingegaard para ganar la ronda española.
Yo creo que las apuestas van de cara a Roglic. De hecho, a veces que hemos visto algún movimiento, siempre ha sido Roglic el que ha mandado a Vingegaard a anticipar, ¿no? Pero bueno, parece que seamos un poco repetitivos, ¿eh? Pero como te voy a repetir, es que yo creo que la crono lo va a poner cada uno en su sitio.
¿Cuál tendría que ser el papel o hoja de ruta establecida por los otros equipos que cuentan con ciclistas de primera, como el Movistar, el Ineos o el Emirates, por poner algunos ejemplos? ¿Valen aquí más que nunca las coaliciones entre ellos para ponerse de acuerdo? Porque si hay una pugna ahí terrible entre el Jumbo y Evenepoel, los demás equipos también tienen que mostrar sus cartas, ¿no?
No, también meto en ese saco a UAE, está corriendo muy muy bien, tiene tres corredores entre los 10 primeros y luego, pues por ejemplo, Enric Mas está muy muy fuerte, está a la altura de todos los líderes, lo que sí que es verdad que le falta pues algún compañero que esté un poquito más metido en la general o algún compañero que le esté acompañando más a la última parte, ¿no?, para echarle un capote, quizás es el corredor que se ve más solo, pero también de los más inteligentes, ¿no? Se le está viendo que siempre se le vive bien colocado, hoy por ejemplo, incluso cuando ha arrancado Roglic, no quería que le pasara a Renko porque sabía que él tenía ese puntito de chispa más para no perder tiempo. Entonces yo veo a Enric Mas también muy, que conoce muy bien la ronda.
Pues esperemos que nos den bastantes emociones y que nos sigan dando estas tardes de ciclismo tan emocionantes como las que tuvimos hace nada en el Tour de Francia. Esperemos que se repitan también aquí en la Vuelta a España. Purito Rodríguez, embajador de Seguros Cases, patrocinador de la Vuelta a España 2023. Gracias por haber compartido estos minutos para charlar de ciclismo aquí en Radio Francia Internacional.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
En la emisión de hoy vamos a hablarles de una disciplina deportiva muy practicada en el centro y Norteamérica y aquí en Europa no deja de ser minoritaria, incluso difícil de practicar. Les hablamos de béisbol y para ello lo haremos de la mano de uno de los jugadores que militan en el club más antiguo de París, el Ranelagh, un equipo con mucha historia, con una antigüedad que supera el siglo y que fue relanzado en 2021 tras la pandemia. Este club fue el primero en presentar una exhibición del béisbol en unos Juegos Olímpicos. Fue en los Juegos de París de 1924 y ahora que se acerca de nuevo la cita olímpica en la capital parisina, pretende promover este deporte que, como he dicho anteriormente, tiene muchos adeptos en la región centro y norteamericana. Y para hablar de béisbol y de las prestaciones del club Ranelagh, nos vamos a poner en contacto con el mexicano Francisco Arriagada, quien milita en este equipo. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cisco, tú y varios de tus compañeros llegáis procedentes de Norteamérica, donde existe una pasión total por el béisbol. Pero ¿cómo se vive aquí en Francia esta disciplina, para ponernos un poco en contexto?
Y bueno, para venir aquí a Europa, te diré que lo primero que sucede cuando uno llega aquí, bueno, en mi caso en Francia, pero me imagino que para muchos que llegan a otros países de Europa, es que uno no tiene idea de que se juega béisbol aquí. Entonces uno, cuando a uno de pronto le dicen, no, fíjate que sí hay un campeonato nacional y todo, uno no se la cree. A mí la primera vez que me dijeron eso fue un amigo, me dice, oye, me encontré un venezolano que juega béisbol. Yo le dije, me tomó el pelo porque el béisbol no existe aquí. Esa fue mi reacción, tan seguro estaba yo que no había béisbol. Pero la buena sorpresa es que no solamente se juega, pero además hay un buen nivel. Claro, estamos lejos del nivel que puede ser en los países donde es deporte nacional o profesional, pero en la primera y la segunda división tienen un buen nivel. Y entonces es una muy buena sorpresa, muy agradable, cuando uno descubre eso aquí en Francia.
Claro, porque para ti como mexicano la práctica del béisbol puede ser algo muy común, pero como dices tú, puede ser algo también muy divertido que aquí en Francia te tomen como un marciano, ¿no? Cada vez que dices que practicas este deporte.
Claro, exacto. Te digo, siempre cuando yo digo, no, yo juego béisbol. ¿Se juega béisbol en Francia? La gente no sabe. Imagínate que la Federación Francesa existe desde 1924 y solo hay 15.000 inscritos de todas edades, de niños a adultos. Entonces, efectivamente, es un deporte totalmente desconocido.
Vamos a hablar ahora, si te parece, del Club Ranelagh, que renació de sus cenizas para que no desapareciese detrás de una historia centenaria, ya que vuestro equipo fue el primero en hacer una demostración olímpica de béisbol. Tú no habías nacido todavía, ni yo tampoco, en las Olimpiadas de 1924. Cuéntanos un poco esa historia, porque no pasa desapercibida.
Mira, para ser totalmente honesto, yo tampoco la conocía. Y realmente me impresionó. Yo no tenía idea, para empezar, que había un equipo que se llamaba el Ranelagh y que habían hecho un partido de demostración y que además de ese partido de demostración jugaron más o menos una especie de temporada, jugaron algunos partidos contra equipos All-Star, ¿no? Contra equipos de varios así, de jugadores americanos. Y para mí fue una sorpresa. Y lo más increíble fue de darse cuenta que además hicieron un partido de exhibición durante los Juegos Olímpicos. Entonces, yo por eso no dudé en participar en este proyecto, porque simple y sencillamente me parece fabuloso. En un país donde no se juega béisbol, hubo un equipo que participó en un partido de demostración en los Juegos Olímpicos. Es genial. Y la idea de hacer renacer de nuevo este equipo, y simple y sencillamente...
Claro, es todo muy loco, porque si me hablan de los Yankees de Nueva York, me lo creo, ¿no? Pero que sea un club francés, parisino, el que haga esto. Y vosotros tenéis ahora además la intención de promover el béisbol de cara a París 2024. Estamos en la cuenta regresiva, una responsabilidad muy grande para un club como el vuestro.
Claro, esto va tan rápido y todo el mundo ahora a trabajar para ponerse listos físicamente y para estar listos, porque esa es la gran idea. La gran idea que se le está proponiendo a la alcaldía de París es justamente volver a hacer lo mismo, hacer un partido de exhibición ahora que los Juegos Olímpicos regresan a Francia.
Francisco Arriagada, jugador de béisbol del equipo Ranelagh aquí en París, muchísima suerte con todos los proyectos que tenéis en el club y sobre todo, muchísimas gracias por habernos acercado a esta práctica deportiva a nuestro programa.
Pues nada, yo soy el que les agradezco por ayudarnos a promover este deporte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Suerte.
Igualmente, hasta luego.
El Deportivo de RFI.
Y antes de despedirnos, vamos con la página polideportiva, que viene bastante cargada. En motor hubo dos grandes resultados. De un lado, en Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, sólido líder del Mundial, ganaba de nuevo, esta vez en el Gran Premio de Italia. Es su décima carrera consecutiva, todo un récord. El vigente doble campeón mundial, Verstappen, terminaba por delante de su compañero, el mexicano Checo Pérez, y del Ferrari, del español Carlos Sainz. Y en el Mundial de Motos, en la categoría reina de GP, victoria del español Aleix Espargaró de Aprilia en el Gran Premio de Cataluña por delante de su compañero Maverick Viñales, tras una carrera marcada por la dura caída del vigente campeón del mundo Francesco Bagnaia de Ducati, quien fue evacuado a un hospital. En el Mundial de Básquet ya se divisan los cuartos de final y llegados a esta ronda no hay equipos que hablen español, tras las eliminaciones en la fase directa de Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y la vigente campeona mundial España, que caía ante Canadá 88-85 en una jornada en la que Estados Unidos además concedía su primera derrota ante Lituania 110-104. Con estos resultados de ayer domingo quedan configurados los cuartos de final. Canadá desafiará el miércoles a Eslovenia, mientras que Alemania jugará ante la gran sorpresa Letonia. Un día antes, Estados Unidos se va a cruzar con Italia y Lituania con Serbia. Y por último, en tenis, hoy lunes se van a otorgar los últimos boletos para cuartos en el US Open. En el cuadro masculino destaca el duelo entre el número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, contra el italiano Mateo Arnal. Rinaldi y el encuentro que enfrenta el alemán Alexander Zverev contra el italiano Yannick Sinner. Y en damas, la danesa Caroline Wozniacki se va a medir a la estadounidense Coco Gauff y la número uno mundial, la polaca Iga Świątek, se enfrenta a la letona Jelena Ostapenko. Con esta nota vamos a poner el punto y final al deportivo de esta semana. En los mandos técnicos estuvo al frente Fabián Illy, les habló Carlos Pizarro. Recuerden que la próxima semana ya estaremos de lleno en el arranque del Mundial de Rugby que se disputa aquí en Francia y del cual tendrán toda la información referente a los equipos latinos participantes, Chile, Uruguay y Argentina. Manu Terradillos estará al frente de este deportivo en tan solo 7 días. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.